No sé si fueron contestados.
Probablemente no, porque la gente sigue tan sola como sigue. Muy bien, y usted, Pollito, anduvo leyendo Mecánica Popular esta tarde.
No, hablando de tecnología, justo me leí con sorpresa una noticia que me impactó, que es que en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, un grupo de científicos internacionales, están escribiendo la enciclopedia de la vida, justamente en Internet. ¿Qué es esto? Intentan reunir en esta enciclopedia todas las especies del mundo, las conocidas. Ahí llegó.
Sí, todas las especies del mundo.
Todas las especies del mundo. Pues
incluso los insectos.
Todo, todo, todo. Los árboles, los todo, toda especie viviente está, va a estar allí. ¿Qué dice Alejandro? Cuéntenos. Ha llegado un mensaje.
No.
Bueno, estos caballeros, bueno, están emprenden una tarea monstruosa que va a durar 10 años por lo menos. Están pidiéndole a toda la comunidad científica que entre en su página, que es eol.org, y que colabore. Cada página es infinita, no es como un libro, puede entrar cualquier cantidad de información sobre las distintas especies. Y esto es, hay 1.800.000 conocidas y otro tanto por conocerse quizá, y es un emprendimiento voluminoso, por decirlo de alguna manera, que
nos puede llegar a servir incluso para este programa. Tomemos una especie, por ejemplo, el chancho.
Sí.
Y leemos y difundimos lo que dice esta enciclopedia, ¿cómo se va a llamar? De la vida.
La enciclopedia de la vida.
Claro, qué extraordinario, ¿eh? Lástima que van a tardar tanto en
hacerlo. Sí, se nos va a morir el chancho antes.
Se nos va a morir el chancho. Bueno. Felicidades entonces a estos nuevos Diderot,
sí,
que han venido justamente a iluminar también la noche de nuestra ignorancia. ¿Tiene alguien a quien saludar?
Sí, Chile? Hoy estoy contento porque tengo un par de saludos. Quiero saludar a todos los muchachos de Seiza, a Gustavo Araoz y a la mamá de mi amigo Pedro Saburido, que nos escucha todas las noches.
Bueno, ¿y por qué lo dice así medio?
Porque es actor. No, me quedé sin aire. Actores en todos.
Me quedé sin aire después.
Bueno, ¿y usted, Pollito?
Yo voy a saludar a los amigos de la Academia Porteña Lunfardo, a Govelo, a José Govelo y a Marcelo Oliveri.
Bueno, yo tengo aquí una colección de correos electrónicos. Elegiré algunos de ellos.
Te presto esto.
Bueno, pues, estimado Alejandro, ¿le ha gustado a este hombre, a Osvaldo Bernal, el origen de la palabra roba, etcétera, etcétera? Bueno, muchas gracias. Dolina, quiere la vida de Mandev en este momento. Escriba más, Dolina, me reta, Federico. Bueno, muchas gracias. Alejandro, me encantaron tus reflexiones anoche en relación a La verdad nunca es triste. Qué raro, a mí me hubiera gustado que le gustaran, por ejemplo, las palabras que se dijeron referidas al rescate de Balder de los infiernos, que es un fragmento poético extraordinario, no nos pertenece a nosotros, pero que lo hemos leído, y yo hubiera querido que les gustara eso, pero no. Me gustó eso de
yo como la gente,
¿no? La verdad nunca es triste lo que no tiene remedio. Bueno, pero opinan muchos, opinan muchos. Algunos no entienden. Yo confesé que no entendía, pero no el que no entendía lo que decía. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Lo que no le entiendo es la estructura poética, sí, que tendría que hacerla funcionar. Y a mí me parece que no funciona. Pero a lo mejor el que no funciona soy yo, seguramente. Entonces la gente me explica la frase. No es eso lo que yo quiero.
Claro.
Ya sé qué dice. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Lo que tenemos que explicar es si funciona de un modo poético. ¿Por qué algunas cosas funcionan y otras no? Bueno, porque se cumplen o no se cumplen las leyes interiores del arte, en este caso de la poesía o del pensamiento o del aforismo, que también tiene sus reglas. La naturaleza imita al arte, funciona. Funciona, es un aforismo extraordinario. Y si yo dijera, vieron que en realidad muchas de las cosas
que uno lee en un libro y después pasan.
Bueno, eso no funcionaría.
No.
¿Por qué si dice lo mismo?
Bueno, justamente porque no cumple con una de las reglas del aforismo, que es la brevedad, y más que la brevedad, una economía de total austeridad. El aforismo necesita ser dicho con la menor cantidad posible de palabras.
Claro.
Bueno, eso quiero que me digan. ¿Por qué fracasa, o por qué fracasa en mí, la frase "nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio"?
Pero gracias igual a Tomás que le da su propia versión.
Otra es Marta, ¿no? Bueno, que también me explica lo que quiere decir. Gracias también a esta señora, Graciela Díaz.
Muchas gracias, muchas gracias. Alejandro, soy la que te dijo que le quedaban 2 días de vida porque estaba por dar examen, etcétera. Pasé, dice Cecilia Contreras. Parece que el viejo le iba a matar. Si no pasa.
Marcelo Petrov vive en la ciudad de Salto, en la República Oriental. Bueno, gracias por escuchar el programa. Lo mismo a Diego Ángel, que le ha gustado que citáramos ayer a Sir James Barry y a Peter Pan. Fernando Asta también se refiere a la frase de Serrat y le explica, pero explicando su significado, no su funcionamiento. También Juanpi, Juanpi está mejor, a mí me gusta lo que dice Juanpi acerca de esa frase. Me pregunta si he leído San Manuel Bueno Martín de Don Miguel de Unamuno, y efectivamente, y lo he leído, es como dice usted. Es un cura que no cree, y que finge pelearse con un anarquista que hay en el pueblo, que tampoco cree, desde luego, ¿no? Pero el cura no cree, pero cree que es preferible creer. Y entonces trata de que la gente crea porque le parece que la fe proporciona herramientas para vivir mejor o para morir mejor, vaya a saber, ¿no? Pero es una novelita muy 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 breve, pero estupenda, de Don Miguel. Alejandro Farre se queja y se me llamó la atención su comentario del otro día por la patada que causó la doble fractura del futbolista del Arsenal. Como siempre se ha mostrado partidario de los jugadores de buen pie, pensé que su solidaridad iba a ir más con la víctima que con el agresor.
No fue solidario.
No casó una.
No casó una. Nunca fue solidario con él.
Con nadie. Estábamos hablando de la forma de impartir justicia. Hablábamos. Dicen que al que le pegó la patada le van a imponer una sanción tal que le impida seguir jugando mientras su víctima no pueda recuperarse. Entonces, me parece una forma de impartir justicia, sigue pareciéndome de lo más primitiva y elemental.
Claro.
Eso es lo que dije y lo que seguiría diciendo. Entonces ya se la agarró con que yo defiendo al que pegó la patada. ¿Qué me importa?
Igual me parece recordar que en algún momento usted dijo, pero la patada, qué bien, ¿no? Ahora es tú.
Sí, qué patada. a ese que viene a cargar. No, bueno. También, gracias Marcelo de Caseros, que tampoco entendió la frase de Serrat, pero bueno. Gracias también a Esteban de Palermo, le gusta mucho el nuevo equipo. Soy vendedor de incienso en Maldonado, quiere escuchar canciones de Alfredo Zitarrosa. Karina escribe de Montevideo también, quiero oír La Gallina Turuleca. Y así, basta de San Valentín, me grita alguien. Bueno. Y hay uno que me dice que no entiende la frase, mire qué cosa, ¿no? No entiende la frase, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Y ese es justamente, ese es un ejemplo de una frase que funciona.
Claro.
Funciona incluso más allá de su significado. No es el significado lo que estamos buscando, ya lo sabemos. Me refiero al de nunca es triste la verdad, etcétera.
Claro.
Lo que no sabemos es cómo funciona o cómo no funciona su estructura poética, mientras que sí sabemos por qué funciona, cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Por empezar, tiene música.
Sí.
Y tiene vaivén.
Claro.
¿Cómo será X que Y? Eso se llama vaivén. Y aquí funciona perfectamente. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? más allá de la estructura, también significa una comparación por la facilidad con que alguien supera un escollo. Es decir, es un escollo tan poco considerable,
claro,
que se supera mediante el más pequeño de los esfuerzos. Es decir, ¿cómo será la laguna? ¿Cómo será de pequeña, de chata, etcétera, etcétera, etcétera? Que el chancho la cruza al trote, un chancho cruzando la laguna al trote es una señal de incompetencia. No hay nada,
claro,
no hay nada más incompetente que un chancho cruzando una laguna. De modo, ¿cómo será la laguna?
Que el chancho la cruza al
trote. De Nimia, que el chancho la cruza al trote es perfecto. No así, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio.
Y me parece que a mí me resuena como que alude efectivamente a la profundidad, ¿no? Porque el chancho es un animal de patas cortas.
De patas cortas, ¿no? De patas cortas, efectivamente, como dice la enciclopedia de la vida.
Debe ser una laguna.
Se refiere no tanto a la extensión,
claro,
sino más bien a la profundidad.
Claro, sí.
El trote del chancho, ya se sabe, que es muy ineficaz. El mínimo charco lo sumerge.
Sí. Y poco estético, ¿no?
Sí,
no
es sí, el chancho es lo peor. Bueno, amigos, vamos al programa considerado en sí propio, si es que ninguno de ustedes tiene alguna cosa que contar del orden, ay, se me cortó la luz, ay, se me inundó el patio. Estuvimos en La Plata, voy a contar, sin ay. Ahí estuvimos en La Plata y allí hemos establecido un convenio con la intendencia, hemos sido recibidos por el intendente, que no... Pequeña distinción, así qué sé yo.
Me dieron sanguchitos.
Me dieron unos sanguchitos, trataron fenómeno. Y nos dijeron que empezamos el 14 de marzo en La Plata. La primera función será en el Salón Dorado de la Intendencia. Y las subsiguientes serán en el teatro que se llama Coliseo Podestá, ahí en la calle 10, me parece, ¿eh? Uh-huh. Y todo está fenómeno, la entrada será gratuita, todo lo de siempre. Así que estamos muy contentos porque vamos a estar muchas veces así en La Plata, y en un teatro que, según me han dicho, ha quedado muy lindo después de una enjuagada que le hemos pegado, ¿sí? Nosotros hemos estado allí con los muchachos muchas veces, no solo en el Coliseo Podestá, sino también en La Plata. Usted sabe, Coco, que nosotros empezamos hace ya muchos años a hacer el programa, y el primer lugar fuera de Buenos Aires donde hicimos gira, digamos, okay, fue La Plata, en el teatro, creo que Verdi de La Plata, o ópera, no me acuerdo cómo se llamaba. Allí estuvimos, después estuvimos pero muchísimas veces, y en muchos teatros, entre ellos también el Argentino de La Plata, claro, donde hemos tenido la suerte de hacer con El Pollo lo que me costó, sí, el amor de Laura, un par de funciones muy
importantes,
muy exitosas. Así que estamos muy contentos de volver así. Dicho todo esto, pasaremos a hablar, pero muy brevemente, Pollito, del destino de las obras de Maurice Utrillo. Utrillo, dirían,
sí,
los franceses, que también decían Picasso.
Sí, también. O Dolina.
Sí. Fue o Matá. Fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos periodos de los cuales él no era totalmente consciente, ya que eso son cosas de los críticos. El más famoso es el periodo blanco. Para los que, a ver si se acuerdan, Utrillo siempre parece estar pintando edificios, ¿sí? Está lleno de ventanitas, son paisajes urbanos.
Sí, porque estaba en la Place de Tertre arriba.
Sí, pero siempre hay los edificios, sí, sí, sí. Siempre hay mucho de
arquitectura.
Sí, arquitectura, es una pintura muy de arquitectos, la de Utrillo. Había nacido en 1883 y era hijo de una amiga de este programa, Susan Baladón, que no era otra que la que había tenido como amante a Eric Satie y luego lo había abandonado. Susan era al mismo tiempo pintora y modelo, de manera que tuvo muchos amantes a través de este clásico tráfico sexual entre modelo y pintor.
Claro.
Como ella era las dos cosas, recorrió estas avenidas sexuales en ambas direcciones. Pero Eric Satie se había enamorado de Gisón Baradón y ella un día lo dejó. Anduvo un tiempo, como siempre sucede, y ella se fue, pero él no.
Y quedó.
Él quedó y quedó enamorado y la esperó. Empezó a esperarla. Y durante muchos años se negaba casi a salir de su casa, salía poquísimo. Y si salía, iba hasta un bar que había en la esquina y la esperaba ahí, incluso se negaba a que se sentaran con él, porque pensaba que en una de esas iba a venir Cézanne. Y no vino eso. No vino. Pasaron 20 años y no vino hasta que él dejó de esperar, que es lo que hubiéramos hecho nosotros
a los 15 minutos.
O a los 3 años.
A los 3 años.
Es razonable.
Para no cancherear a los 3 años.
Entonces, en la vida de todos nosotros hay una espera de la que nos arrepentimos. Seguramente es a ti. Se habrá arrepentido, no creo que haya tenido mucho tiempo para arrepentirse, pero esperar demasiado o esperar un tren que ya pasó es algo que más tarde o más temprano produce en el transeúnte un arrepentimiento.
Sobre todo creyendo que va a volver lo mismo.
Sí. Bueno, Susan tuvo muchos amantes, como se ha dicho, y uno fue el señor Miguel Utilio, que era uno de los tantos catalanes que visitaban Montmartre. Cuando Suzanne quedó embarazada, el tipo se volvió a Barcelona y jamás la volvió a ver. Y de esa unión nació el chico Maurice. Allá por 1906, bastante después, Suzanne vivía en Montmartre con su hijo Maurice, con su madre, con la mamá de Susana, y con un señor con el que se había casado, cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero el matrimonio no duró mucho, porque Susana se enamoró de un electricista que se llamaba André, que tenía la misma edad que Maurice, su hijo, ¿no? Susana abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista y con su hijo. Parece que vivían en un departamento que les había alquilado un escritor. En esos tiempos, Utrillo empezó a pintar. En realidad, los tres, Susana, Utrillo y el electricista, discutían todo el tiempo. Peleaban por cualquier cosa. Y se armaban unas peleas fenomenales y parece que se tiraban de todo. Por cualquier cosa, ¿eh? Como esas cosas que uno oye por la ventana de su edificio si vive en barrios acomodados. Cuando uno vive en barrios acomodados como yo, todo el tiempo por la ventana escucha a esa clase de personas.
¿Qué te dije? ¡Jennifer!
Es una linda vida, ¿no?
Así. Entonces, si uno tiene plata como para alquilar departamentos de ese orden, ¿no?
Claro.
Pero, pues si no, uno vive, si uno vive ponerle en casero, no. Bueno, alguien escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utilio arrojó al amante de su madre, un vecino escribió esto, estuve por matarme. El objeto atravesó mi ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo, testimonio del vecino de enfrente. Otro vecino, Pierre Rabardy, vivía en el piso de arriba y una vez, harto de tanto escándalo, le gritó: ¡Cállense o voy a empezar a los tiros desde el techo! Y no se callaron. Y entonces el tipo empezó a tirar para abajo, tiraba para el piso y empezaba las balas. Entonces subieron los tres a lo de Rabardí y lo molieron a palo.
Esperaron que descargara el arma.
A mí me pasó un día, mire, le voy a contar una historia.
Yo nunca miedo.
Cosas personales. Total, pasó tanto tiempo que ya lo puedo contar. No voy a nombrar. Resulta que... yo trabajaba... Hacía jingles. Trabajaba para... Una agencia, había ido a la agencia, no me acuerdo para qué, y estaba ahí hablando junto con dos amigos que también trabajaban para la agencia, y estábamos solos en una oficina, ya se habían ido todos. Y este tipo estaba esperando a, pongamos, su novia, su amante, su pareja, no lo sé. Y en eso aparece esta pareja, ahora que después, y salen al pasillo los dos. Y salen, se van al pasillo, nosotros nos quedamos en la oficina con el otro amigo hablando, así, no teníamos nada que hacer. Y en el colmo del aburrimiento se abre la puerta y entra a este muchacho, y atrás la mina. Y este muchacho se va a pasillo adelante y la mina agarra un cenicero de esos que parecen fondo de sifones.
Sí.
Y se lo tiró. Oh. Y se lo tiró y yo me tuve que agachar. Pasó como pedrada. ¡Guau! ¡Bum! Se estrelló. Así. Esta es la única vez que me vi envuelto, involucrado en una pelea de pareja con elementos arrojadizos.
Claro.
Que es clásica en las historietas, en la televisión. Yo nunca la vi así tan... Justamente con un cenicero, que era lo más apropiado. Yo, si hubiera sido la mía, también le tiro con el cenicero.
Claro, dígale a Susana.
Muy bien.
¿Qué le pasó?
Bueno, Utilio era muy borracho, pero muy borracho. Dicen que la responsable de su alcoholismo fue la abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera sin dificultad, le echaban un vaso de vino en la sopa, le echaban. Y ya le empezó a gustar, ¿vio cómo es?
Claro.
Mutrillo se vestía como un vagabundo e iba a un bar distinto todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que uno podía emborracharse con solo tocar a Utilio. Decía Modi. Casi siempre terminaba en cana. Lo llevaban a la misma comisaría, a la de la comisaría de la Rue de Lambert. Allí los agentes lo tenían en cana, ¿no? Y lo hacían pagar cierta... Es decir, lo dejaban en libertad si él condescendía a dibujar una acuarela o alguna cosita. Y se dibuja así alguna cosita, utilizó y lo largaba. A tal punto que el jefe del cuartel de la Rue Lambert tenían siempre preparados papeles, lápices y pinceles. Cuando caían cana a Utilio, lo hacían pintar un cacho, ¿no? Tanto es así que varios agentes de esta comisaría acabaron poseyendo hermosas colecciones y algunas de ellas se vendieron por millones de dólares en 1961.
Mirá vos, Teresa.
Esta es una lección para los vigilantes
claro,
de las distintas comiserías de la capital. Que bien harían cada vez que cae en cana un borracho hacerle pintar un cuadro en la esperanza
que algún día,
que algún día 40 años después puedan venderse en millones de dólares. Un policía llamado Guy y su esposa se convirtieron en tutores de Maurice en su juventud. Lo hospedaron en su casa, se habían comprometido a vigilarlo un poco para que no hiciera barbaridades. Y lo que hacían para impedirlo era encerrarlo directamente, incluso en un armario, porque al tipo por ahí le agarraban unas esbornias de tal magnitud que se volvía loco. Se pasaba pidiendo vino y golpeaba el suelo con una silla si no se lo servían enseguida, ¿no? Una vez desesperado porque no le traían alcohol, se tomó 5 litros de colonia, se tomó, y un frasco de laca para uñas.
Qué muchacho.
Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños mensajes, unos cartoncitos con algún dibujito y abajo una notita diciendo: ¿puedo entrar a tomar algo? Diciendo que iba a pagar con dibujitos. Bueno, una vez conoció a la propietaria de uno de esos bares. El bar se llamaba La Belle Gabrielle y solían visitarlo a ese bar, Apollinaire, Picasso, Maquiakov, todos esos tipos. La dueña se llamaba Marie Vissier, y era, según el propio Utilio, morena, nalguda y pechugona. Parece que a los 28 años Utilio era virgen, lo digo en otro orden de cosas. Cuando los asistentes del bar de Marie se emborrachaban, ella los abofeteaba y los sacaba patadas, ella misma, ¿no? En muchas ocasiones Utrillo fue expulsado de esa manera. Entonces se sentaba en la vereda, a veces durante horas, hasta que él, al amanecer, Mavi salía y lo dejaba entrar. Se había enamorado Utrillo, se había enamorado de Mavi. Y entonces un día se fue de la casa de aquel policía que lo protegía y se mudó a un apartamento justo encima, justo arriba del bar de Mavi. Y apareció entonces otro destino para las obras de Utrillo, el bar, el boliche de Mavi. Mavi, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que él pintara. Mirá vos, ¿eh? Y Utrillo aceptó. Y muy pronto Mavi tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrillo, la más hermosa, para cubrir las paredes del bar. Como el bar no era muy grande, Utrillo, para no terminar nunca con aquella relación, se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para hacer lugar. Un día Mavi dejó el bar para ir a hacer alguna cosa y, aprovechando su ausencia, Utrillo pintó los baños con sus paisajes. Cuando María volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó con pintura, y furiosa echó a Utrillo, no sin antes obligarlo a despintar las paredes y los inodoros con nafta. Desde entonces no volvió a dejarse amar por Utrillo, ni siquiera él pudo convencerla con sus cuadros. Bueno, aquella conducta despreciable de esta mujer no hizo sino aumentar el amor de Utrillo. Y perdidamente enamorado, empezó a tener celos. Celos de todos aquellos con los que Mavi, como dueña de un bar, trataba. Con algunos bromeaba y con otros se acostaba, ¿qué quiere que le diga? Bueno, una vez a un tal Loyola, un amante de ella, le rompió la cabeza con una olla. Debe ser Juan Moya. Me cuentan que el cuñado de Juan Moya lavaba los pinceles en una olla y su mujer confundía por entero con el agua que él usó en su puchero. En todas partes se cuecen habas. En la Argentina se conocía mucho este verso, ahora no. Bueno, otra vez le pegó una vieja sin querer, pero la vieja lo denunció y Utrillo fue procesado. Pero en la comisaría lo recibió su viejo protector y lo invitó a volver a vivir a su casa. Le cobró una pensión que Utrillo pagó con clases y cuadros. El policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento conseguiría hacer más o menos lo que hacía Utrillo. Y empezó a estudiar pintura. Utrillo corregía las obras de su anfitrión con notas tales como pasable, mis más sinceras felicitaciones a mi mejor alumno, etcétera, ¿no? Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio, pintó paisajes de Montmartre y en 1954 figuraron esos paisajes en la exposición de imitaciones de Utrillo en el Gran Palais. Bueno, así se hizo el policía unos mangos con las obras de Utrillo. En 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. 10 años más tarde, sus precios se multiplicaron por 100. Junto a su protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila. Se casó con Lucía, una señorita Lucía, y vivió hasta 1955 sin mayores altibajos. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las más importantes, que eran justamente aquellas con las que había pagado algunas copas y alguna noche de amor. Dice, esta es la historia, más que de Utrillo, de los malos negocios de Utrillo.
Sí, realmente,
los pésimos negocios de Utrillo, pagando por un fernet, algo que hoy valdría, no sé, 50.000 euros puede valer un Utrillo más o menos.
Millones.
Algunos valen millones, pero digo, sí.
Un dibujito, sí, 50 mil. 50
mil, 100 mil euros puede valer, ¿no? Sí. Bueno, por un fernet.
Ah, claro, el fernet en Francia.
Vamos a dedicar esto a Modigliani, aquel que dibujaba medio como el Greco, ¿no?
Sí, figuras alargadas.
Figuras alargadas, largas. Claro, con cogotes largos. también al vigilante que se hizo pintor.
Sí.
Qué lindo el cuento del vigilante que se hizo pintor. Y a Utilio, que aunque parezca ridículo o gracioso, encontró el mejor destino para sus obras de arte, que era el amor. Después de todo, obras de arte que van a parar a tu amor, está bien. Ahora, claro, hay cada amor, ¿no? ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña historia?
¿Fue a la discoteca, Alejandro?
Fui a la discoteca, estaba totalmente en curda el
tipo,
el discotecario, y pudimos rajunear, sin embargo, un tango que se llama La Última Curda, que habrá sido, no sabemos, no dice aquí cuál fue la última curda de Utrillo, porque en su casamiento con Lucía Valore, así se llamaba, no dice si siguió bebiendo, pero calculo que sí, a mí me parece conviene que sí.
Podría haber sido quizás cuando le pegó a la vieja, ¿no?
Por ahí cuando le pegó a la vieja, o cuando Marie resolvió, no sé. O tal vez fue el día antes de morir.
Sí, probablemente. ¿Eh? Claro.
El caso es que, dedicado a la última curda de Utrillo, la primera evidentemente fue con el vino que la abuela echaba en la sopa. Escucharemos entonces La Última Curda en la versión instrumental de don Horacio Salgán. Adelante.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, La Última Curda, en la versión de don Horacio Salgán.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Vení a Megatón este verano y encontrá las mejores ofertas. Cámara digital Panasonic con estabilizador de imagen y pantalla LCD de 2.0 a solo 699 pesos o 12 cuotas de 69,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que crees. Oferta válida para todas las sucursales de Megatron del 14 del 1 al 29 del 2 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 838 pesos con 80, tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Seguimos en La venganza será terrible. Todas aquellas personas que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer al 4535-4000. También por mail a dolina@infobae.com y para escucharnos por internet pueden hacerlo a www.infobae.com y luego buscar el icono con el logo de Radio 10. También tenemos aquí un montón,
Hay un montón de mensajes
que han llegado, Pollito.
Sí, acá tengo uno, si me permite. Dice: Dolina, me firma la remera de San Lorenzo, ya que el Coqui Silvera... Al Coqui Silvera no lo puedo encontrar, dice.
Aníbal de Tinier dice: mañana cumplo 75 años y los pienso festejar junto a ustedes. ¿Qué? Me llevo a mis nietos para que me suban por las escaleras. Soy muy viejo, pero soy más vago que viejo.
Bueno,
así que mañana estará visitándonos el amigo.
Ale dice otro mensaje: como no tengo radio, me viene a escucharte. Mis papis se vinieron conmigo. Saludos a Salta, en especial a Horacio, mi novio. No tengo el nombre de la persona que firma.
Nos ponen un compromiso.
Claro. Moria de Pilar dice: negro, te estoy escuchando en un bar junto con otros 10 vecinos.
Ah, mira vos.
La tormenta de hoy nos dejó sin luz a todos y para no perdernos el programa nos vinimos de copas.
Bueno. Saludos al grupo de la FIUBA, ¿será? Comandada por el chaqueño. Bueno, aunque también es un porteño de la... Saludos de Cristina de España, Barcelona. Agradece por el programa. Saludo a Joaquín y a Roger. ¿Dónde está Cristina de Barcelona? Se ha ido.
Acá.
Hola, Cristina. ¿Eh? Bueno.
Benvingut.
Pero tú eres catalana. Ah, está bien. No, porque siempre vienen argentinos. Soy fulano de Barcelona y son de Lanús. Y ha venido la Cristina, que vive en Hospitalet o en Llobregat. Ah, bueno. Bueno, gracias por estar aquí.
Dolina, desde hace años que te sigo. La semana pasada vine a verte y cuando terminó el programa te pedí sacarte una foto conmigo. Quiero agradecerte, negro.
Ah, yo creí que te acordás y... Bueno.
No, dice que agradecerte, negro, no solo la buena onda y el buen humor que pusiste, también que te tomes la molestia de quedarte después del programa para sacarte fotos y firmarle autógrafos a quienes te seguimos. Lo dice el irlandés suelto en la paternal.
Nos han traído unos licorillos Paulo y Estela, que han venido desde Montevideo. Señor Mactas.
Venimos del Gomón, dicen.
Del cine Gomón.
Sí. Para mandarle un saludo al campero Cata de la Pampa, dicen que deje la oveja tranquila. Y le dicen a usted, Coco, aguante huracán.
Bueno,
la placa y la bipolar firman.
Marcelo y Pablo han venido desde Montevideo. Y aquí está, al menos, Marcelo. Ahí está Pablo también. Bueno.
Saludos a Mónica, que se quedó trabajando como una burra. Los saludos.
Sí, señor.
Se lo manda Gonzalo.
Alicia de Bragado dice: Dolina, etcétera. Es un lujo, qué sé yo. Los felicito, etcétera. Y así. Bueno. Yo pensaba que X, pero Y. Siempre creí que A, pero B.
Querida Dorita, soy Matías de Parque Patricio, podría saludar...
Me parecía que P hasta que H. Sí, perdón.
No, no, por favor, decía, querida Dorita, soy Matías de Parque Patricio, podría saludar a mi hermano, mi papá, y decirle a mi novia que su sonrisa es maravillosa y un montón de cosas más, que es chiquito.
Que callaré por hombre.
Ahí está, que no se entiende mucho.
Aquí tengo a Pablo de Uruguay, dice, mi amor, estoy en el programa de Dolina, después me voy para los Peringundines, no sé si vuelvo, te quiero.
Estefanía, Estefanía de la Reja, ¿tenés pensado armar un radiocine? Porque le contó al hijo que nosotros hacíamos radiocine, hace como un año que no hacemos ninguno.
Ya vamos a hacerlo. ¿No?
Vale. Raquel de General Rodríguez, estuvimos viendo hasta hace un rato, debe ser indudablemente una repetición de la entrega de los premios Oscar, y había una persona idéntica a Gillespie. ¿Estás seguro que
Gillespie? Efectivamente, que ha obtenido...
Que no ganó por 3 votos.
¿Cómo salió el Oscar? No vi nada. No hay cosa que me aburra más que la entrega de los premios Oscar.
Parece que a mucha gente le ha pasado lo mismo porque dicen
porque
que...
Porque ahora dan muchos premio, ¿no?
Sí, no, dice que disminuyó casi en un 30% el rating del año pasado, ¿no? Y para ellos eso es un gran negocio.
¿Eso qué
¿no?
significa? ¿Que yo hice bien en aburrirme?
Sí, yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo que a usted, que ya ha dejado de ser entretenido.
No, es que yo no lo vi nunca.
Claro, a mí lo que me pasaba antes era que veía las películas, entonces uno podía votar un poco en casa, ¿no? Pero claro, ahora nada. Muchas no llegan.
Sí, yo soy tampoco ni conozco los actores.
Claro, entonces para ver ganar un ñato.
No, y a mí me produce un poco de perplejidad, por lo menos, la entrega de ciertos premios. Por ejemplo, premio Oscar a la edición de sonido.
No se crea, Dolina, es un trabajo.
Ya sé que todo es un trabajo. Diseño del programa es un trabajo, pero no podemos todo no podemos. ¿Tú vio la cantidad de gente que trabaja en una película?
Sí, increíble.
En los Estados Unidos.
Sí.
Con una película de esa que hacemos aquí, pero terminamos con la desocupación.
No, claro.
Están
no termina mal
los créditos de 200.000 personas.
Uno se abrocha los zapatos, se pone el saco, se levanta y todavía
se le va a dar un premio. Escúcheme.
Sí, sí.
No va a terminar nunca el programa.
Son muy técnicos.
No le dé premio a nadie, deje que la gente disfrute, si ya voy.
Sí, hubo un premio muy lindo y gratificante y con la presidencia, que fue un premio a Javier Bardem, que es español y un actor que conocemos mucho y que la verdad que es un gran actor. Eso a mí me dio mucha alegría.
Y que saludó en español y todo.
Sí, exactamente. No me saludó a mí, pero sin embargo me ha dado.
Es parecido usted a Bardem, ¿eh? Tiene un aire usted.
Le agradezco enormemente, ojalá. Me pasó que es un gran actor y.
¿No es usted?
Ojalá. Ganó un premio que es muy importante, aunque no lo parece, que es el de actor de reparto, sí. Que aquí en la Argentina normalmente está bastante ninguneado la situación de reparto, y en Estados Unidos le dan la importancia que tiene, ¿no? Un actor de reparto.
¿Qué es un actor de reparto?
Es un actor que puede destacarse dentro del elenco sin tener un rol protagónico, digamos, ¿no? Que con poco hace mucho.
Por un reparto de grandes estrellas que encabeza Coco Silvio.
Yo siempre he sido actor de reparto, he hecho muy pocos protagónicos y siempre...
Con el siguiente reparto, por orden de aparición.
Sí, es Coco Silvio, estoy sonado, por el apellido estoy sonado.
El Conde de York.
Sí.
Rodolfo Bebán.
La coproducción.
Claro. Pirata Barba Negra, Jack Nicholson. Pirata Morgan, Coco Silly.
Le agradezco y espero que alguien me lo grabe esto.
Conde Arnaldo de Medinaceli, Semillita. No dan ahora los repartos, ¿no?
No dan mucho.
Bueno, último mensaje, apúrese.
Pedro de Pablo Noriega dice, un silogismo de Sofocleto, un escritor peruano, dice, no es que la tortuga sea lenta, es que no quiere ir.
Bueno. Sí, son libros de humor. Sí. Libros de humor.
Tengo varios.
Pero mejor no, lo malo de esas frases, lo que garantiza su fracaso, diría yo, es el anuncio previo
de la lentitud
de que usted va a tener que reírse, que es un chiste.
Claro.
Le voy a contar un chiste, o le voy a decir algo muy ingenioso. La tortuga no es que sea lenta, es que no quiere ir.
Claro.
no le da ganas de morir de risa. El humor es quizá Quizá. Sorpresa intelectual no está mal, decía Macedonio Fernández. Y si usted le quita la sorpresa anunciando, bueno, y ahora voy a decir algo muy gracioso. ¡Chao! Voy a decir algo muy gracioso, se puede decir de muchas maneras.
Sí.
Incluso no diciéndolo, pero desde la entonación, poniéndose ya en vivo.
Claro.
O sea, después de ponerle esta cara que acabo de poner, una cara muy radial que acabo de poner. Nada que yo le diga puede ser eficaz.
Claro.
Va a ser una gansada.
Hay grandes actores de Argentina, como es el caso de Don Pelele en la revista, que se subía a hacer su monólogo, pero tardaba en empezar a hablar 10 minutos y la gente no paraba de reírse.
Claro.
De la cara de nada, digamos, ¿no? De la negación de expresarse o de anticipar algo, ¿no?
Sí.
De la expectativa que generaba.
Sí, sí. Le creo. No, sí, yo lo he visto, pero hay una cosa que por ahí está bien, y que es una cierta seriedad del humorista.
Sí, claro. Es muy eficaz.
Es muy eficaz. Pero no, esto no es un, de ningún modo, un consejo. Podría no ser así y podría ser eficaz también. Yo creo que la mejor receta es la inteligencia. Cuanto más inteligente sea el humorista, con mayor competencia va a salir airoso de ese enfrentamiento, que es producir alguna sensación en el otro, alguna clase de halago del pensamiento, que algunos llaman humor, risa, qué sé yo. Pero como era el chiste, lo vamos a explicar de nuevo. Humor explicado.
Claro.
Que hacíamos con Mario Mactas hace muchísimo tiempo, un humor explicado para aquellas personas que por ahí no entienden el chiste.
Está muy bien, es un
servicio.
Y tratan
de explicárselo a sus amigos y caen en el anacoluto, en la impertinencia, y se encajan de golpe en un punto en que no pueden continuar.
Claro.
Bueno, entonces vamos a explicarlo. Adelante con la lectura de la gracia correspondiente al día de hoy.
No es que la tortuga sea lenta, es que no quiere ir.
Es que no lo habíamos entendido.
Mire, ahora vamos a dar paso al informativo, pero no bien termine, vamos de nuevo porque me parece que hay algo que no comprendí. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 8 décimos. Diputados convirtió en ley un proyecto que crea la figura de la marca colectiva. Es la que distinguirá los productos y servicios elaborados o prestados por emprendedores sociales destinados al desarrollo de la economía social. Hace referencia a los emprendimientos surgidos en las últimas décadas. Los liberados por las FARC pidieron a la guerrilla un alto el fuego. El excongresista Orlando Beltrán Cuellar agradeció a todas las naciones que hicieron el esfuerzo para que los cautivos no mueran en la selva. Además, reclamó un compromiso aún mayor con el pueblo colombiano.
El resultado de una que pensara en esos colombianos que hoy se mueren en las selvas de este país, el resultado es concreto. 7 personas liberadas que gozan hoy de la libertad. Pues el país tiene que reflexionar y nosotros vamos a contribuir a que el mundo entero empiece a colaborarnos para que Colombia pueda enrutarse nuevamente por el sendero de un camino de la paz. Ríos de sangre se ha vertido en la geografía nacional. Esto nos conmueve, esto de verdad nos preocupa, porque es una Colombia que hoy está causando un gran problema a nuestros países vecinos, porque son servidores del Estado, abandonados por el Estado, que hace ya una década que están en las montañas de Colombia, prácticamente sumidos en el abandono.
Por su parte, el recientemente liberado Jorge Eduardo Hechem contó lo que vivió en cautiverio y agradeció a los que ayudaron a su liberación. También pidió el diálogo entre las guerrillas y el gobierno de Álvaro Uribe para una salida política.
Los conflictos en Colombia deberían de solucionarse a través del diálogo. Una solución política era la que llevaría a que en Colombia zanjáramos las diferencias. Hoy, 6 años después, sigo igualmente convencido. Necesitamos una salida política al conflicto en Colombia. Ingrid Betancourt, a quien quiero recordar hoy de manera muy especial, y a tantas otras personas de buena voluntad.
Fue liberada en su totalidad la Ruta 2 a la altura del Pato. En esa localidad, los vecinos realizaban una protesta que provocó congestiones de hasta 15 kilómetros. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 8 décimos, humedad 93%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón. 47 años formando profesionales con compromiso social.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Si buscas las mejores ofertas para este verano, vení a Megatone y aprovechá este combo que tiene preparado para vos. Televisor de 29 pulgadas Filco, más reproductor de DVD Filco, más juegos de parlantes Misato, a solo 1.399 pesos, o 12 cuotas de 139,90, con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 de 1 hasta el 29 del 2. Hasta otra stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 1.678 pesos con 80. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Exclusivo Bin Móvil. Chayanne suena en tu celular. Bájate el nuevo tema y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Chayanne al 10010.
Chayanne al 10010.
Bin Móvil. Viví tu celular.
Dolina@infobae.com.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Bueno, amigos, todos aquellos que quieran escribir, les vuelvo a repetir el mail, dolina@infobae.com, y recuerden que mañana estaremos en el Teatro Metropolitan 2, en la calle Corrientes, 1343, y el lunes nuevamente en esta sala, de lunes a jueves.
El domingo, a las 6 de la tarde, el Secreto Cabernet, algunos de cuyos integrantes estarán
presentes
esta misma noche aquí, se presentará en Notorious.
Así es.
Callao 966, Cabernet en Notorious, el domingo a las 6 de la tarde. Bien, amigos, vamos a la sección titulada La vida es una porquería, destinada a fomentar el optimismo, especialmente de la mujer argentina. También se llama esta sección Qué desgraciada soy.
Sí.
O El ama de casa también es un ser humano, o poco menos. Y tenemos aquí dos monografías entre las que estamos dudando. La primera es La ley universal de los derechos del animal, si me permite la expresión. Y la segunda, medidas de seguridad para evitar que lo roben a usted. ¿Qué quiere? O ambas cosas.
Está muy relacionado.
Vamos a pasar otra, ¿no?, por encima de los derechos del animal, si me permite también. Todo animal tiene derecho al respeto, es el artículo primero, y está muy bien.
Sí.
Eso de tutear al perro.
Es horrible. Sobre todo en el primer año, ¿no?
Sobre todo en el primer año, cuando me
un poquito de prudencia.
Claro. Vení sultán, no. Venga sultán. Venga.
Y hay mucha gente que lo pone en práctica, ¿eh?
Es verdad. Bien. Bueno, no se someterá a los animales a actos crueles. Todo está fenómeno, todo es fenómeno.
Oye, aunque una patadita.
Pero dice, atención, porque aquí yo le quiero preguntar a usted que es abogado.
Sí.
Cuando, ahí está, todo animal obrero, momento, será lo que será, pero tiene nombre, Rabufete, si es un animal, pero no importa, pero
sí.
Yo que soy delegado se lo puedo asegurar, todo obrero animal sería mucho mejor, ¿no? Tiene derecho a una limitación razonable de la duración de horas de trabajo. O sea, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Usted tiene un animal y lo emplea como obrero.
Bueno, caballo no, de
caballo. Lo más clásico es el caballo. Claro. Sí. Usted lo tiene, maneja un carro, vende sandías, por ejemplo. Tiene un carro lleno de sandías y al grito de sandía calada, sandía colorada, recorre las calles.
Claro.
O al grito de Durano a 40 el ciento. Y este caballo, pues...
Bueno, hay jurisprudencia con respecto a esto, a los horarios por los cuales el caballo debe detenerse a almorzar, en el caso que sea durante...
¿Se puede hablar de almuerzo siendo un caballo?
Me parece que no.
Bueno, quizás no es la expresión, porque la jurisprudencia tiene más que ver con los seres humanos, pero detenerse para que el caballo se alimente en un horario adecuado y pueda descansar el tiempo, porque...
¿Y dónde están los inspectores que verifican que este tiempo se cumpla? Porque como el animal no puede expresarse y quejarse, el caballo normalmente se queja de un modo muy ineficaz.
Sí.
Especialmente en los ámbitos leguleyos, ¿no?
Debería ser
caballo, ¿qué puede ser un caballo?
No, bueno, no
puede
nada. No.
Deberían ser otros caballos los que se quejan.
Sí, otros caballos, pero los que tienen, también son ineficaces.
También,
¿no?
Sí.
Lo mejor es designar una, de oficio, la Sociedad Protectora de Animales, debería designarle un abogado a cada caballo de lechero para evitar los abusos de estos expendedores que con el aprovechando la cortedad de genio del caballo se aprovechan realmente de estos batracios.
Sí.
La jurisprudencia creo que se sentó sobre el caballo de Calecita.
El caballo de Calecita, ciertamente, sí, es muy sufrido. Porque además tiene la sensación el caballo de Calecita de que el trabajo que está haciendo no rinde.
No.
Que vuelve a hacerlo.
Sí, constantemente. Y es mucho más reconocido el caballo de Calecita. Y no así el chancho de Calecita, que en algunas Calecitas también está presente,
claro,
¿no?
En Canadá usan perros de Calecita, ya que se sabe que en el Canadá el trabajo que en otros países del mundo hacen los caballos, lo hacen los perros. Como sabe cualquiera que haya andado en trineo, ¿no?
Exactamente. O haya visto un policía por Canadá.
Es la policía montada en perro.
Exactamente.
Con el perro arrastrándose de un modo
como puede.
Ciertamente. El caso es que
el caso es que en el caso de las Calecitas también debería haber un tiempo por el cual la Calecita se tiene que estar detenida para que estos caballos
una duración máxima
de los temas
no le van a poner la,
no va a poner
la
sinfonía
de Mahler.
Claro.
¿Por qué le tapaban los ojos a los caballos de Calecita, usted que sabe?
No lo sé. Dicen que es para que no se marearan. Pero yo he visto otros caballos que no eran de Calecita que también tenían anteojeras.
Claro,
para mí es justamente para mantenerlos engañados.
Sí, para que vayan siempre para adelante.
Que no vieran que a su costado en el mundo se producían cambios.
Claro. Y lo lograron.
El caballo, si hay una persona poco revolucionaria en este mundo, es el caballo.
Que cree que la vida es siempre la misma de hace muchos años, ¿no?
Sí, y no, nunca se revela, nunca. Tiene un carácter rebaniego.
Sí.
Bueno, de todos modos, esto es lo que dice. Cuando la experimentación animal, científica, que entraña un sufrimiento físico o psicológico, es incompatible con los derechos del animal. O sea... buenas tardes, soy el chancho. Quiero decir, soy el inspector. Me han dicho que en este laboratorio, doctor Pasteur, con el pretexto de que están por inventar la penicilina, o algo así, o no me acuerdo qué.
Alguna porquería de
alguna de esas inmundicias. Usted, doctor Pasteur, en compañía de sus secuaces, el doctor Laplace, y el doctor Jonas Salk hacen sufrir a los animales por ahí se cargan 5 o 6 ratas con el pretexto de que están trabajando para la humanidad.
Yo lo he visto.
Con mi ayudante el doctor Mancuso.
Yo lo he visto, y no son caballos sino cobayos en el caso suyo.
Bueno, ustedes deberían entender que es absolutamente necesario la participación en estos experimentos. Pero escúcheme, los tenemos bastante bien, están en unas jaulitas preciosas, le damos el alimento y cada rato le aplicamos la inyección.
A mí me han dicho que usted le encaja unas inyecciones para ver si revientan o no.
No, pero no es con ese fin.
Y que algunos efectivamente revientan. Sí, y usted se empieza a decir, bueno, por acá mejor que no vayamos, Luis.
No, pero no es con ese fin. Usted imagine que con nuestros avances y con nuestros descubrimientos también salvamos vidas.
Por ejemplo, ese chancho que está allí.
Sí, Arturo. Pues nosotros le ponemos nombre a cada animal porque los queremos.
Los sí, tenemos... le pone nombre, pero después lo liquida. Otra cosa, me han dicho que usted hace vacunas
¿sí?
con vacas, justamente, y que las mata con el pretexto de que va a curar la viruela.
¿Sí?
Las mata, le saca la sangre y hace suero para curar incluso la viruela, que le aseguro, doctor Pasteur, hace rato que ha sido erradicada del mundo.
No, bueno, pero ha sido erradicada a través de nuestras, también, no solo nuestras investigaciones.
Bueno, lamentablemente le voy a tener que clausurar el boliche, doctor Pasteur.
Pero escúcheme una cosa.
Usted es mucho la humanidad, pero últimamente usted los animales lo trata...
Pero escúcheme, yo lo entiendo lo que le pasa a usted, sé que su trabajo... ¿No hay alguna posibilidad de que podamos...?
Hablando de animales, ¿cuántas patas tiene un 100 pie?
100.
Acepto. Acá dice, todo animal tiene derecho a vivir en su ambiente natural y reproducirse.
Está muy bien.
¿Qué significa eso?
Bueno, que pueden vivir en el lugar en el que nacen y están adaptados para eso y pueden tener descendencia.
Un momento, y si eso entra en colisión justamente con una propiedad que yo me he comprado, ¿no es cierto?
Sí.
Yo me compré un chalet y justamente...
Bueno, pero que había un lugar muy...
pero en el jardín hay un burro.
¿Y el burro estaba antes?
El burro estaba antes ahí, que eso, pero yo lo compré, jardín. Bueno. Ese es el ambiente natural del burro.
Sí, hay que respetarlo.
Y el burro insiste en reproducirse, incluso cuando vienen invitados, vienen señoras a tomar el té, y el burro manifiesta
su necesidad,
su derecho, digamos.
Claro,
su ambiente natural, derecho a reproducirse.
Bueno, lamentablemente quiero informarle que... el burro tiene sus derechos y si el burro quiere reproducirse, usted va a tener que cambiar...
O sea, tiene más derecho el burro que yo, porque si yo quiero reproducirme en mi ambiente natural,
sí.
Podría ser este, en 15 minutos estoy en cana.
Sí, en ese...
En cambio el burro no.
Bueno, pero el burro no tiene conciencia, digamos, ni...
Yo tampoco.
Bueno, pero no sea burro, discúlpeme que se lo diga. Piense que es un animal, que el animal está ahí. Usted sabe que están en peligro de extinción.
¿El burro? ¿Los burros?
Aunque usted no lo pueda creer.
No parece,
la verdad.
Están quedando cada vez, estamos nosotros cada...
Estamos quedando cada vez menos, sí.
Sí. Sobre todo el burro autóctono, ¿no?
¿Cuál es el burro autóctono?
Bueno, el burrito cordobés, en el caso nuestro, ¿no? Está cada vez, nosotros contamos cada 10 años la población.
No se molestan mucho tampoco.
Es que no varía tanto.
Cualquier día de esto lo van a contar y no pueden empezar.
No, lo que pasa es que no varía tanto. Es un censo normal cada 10 años y estamos...
¿Y cómo va? ¿Cómo
lo que pasa es que burros se
miran de casa en casa, le tocan el timbre y dice, ¿hay algún burro?
No, el censo...
Es que hay gente que miente, ¿eh?
Sí, que lo tiene escondido. No, nosotros lo hacemos en los hábitats naturales. Lo que pasa es que el burro está emigrando.
¿Está qué?
Emigrando.
¿A dónde va? ¿A dónde van a ir?
Bueno,
mejor que acá.
Se cambian de provincia, ¿qué hacen?
Claro, de región, ellos no tienen conciencia de las provincias, entonces
no. Y al burro usted le pregunta en qué provincia vive, ni tiene idea.
No, el burro es muy, como animal, es muy rudimentario.
Sí. Pero bueno.
El burro no reconoce, por ejemplo, el burro que está muy domesticado, por ejemplo, en el caso que hubiese un animal, un predador, no lo podría reconocer.
¿Por qué?
Y porque uno ya se ha acostumbrado a vivir con usted.
Ah, entonces si cuando un tigre, no, no.
Dices, no sabe
ni,
qué.
Ni oyó hablar del tigre.
No, ni sabe qué.
Bueno, pero si no vio ningún tigre y nadie le dijo nada, ¿cómo va a saber? Claro, no. O los burros quieren que mire el Discovery Channel.
No. No, pero es el problema de domesticar animales, por eso estamos en contra. De
está en contra, nosotros estamos en contra también.
Ay, qué suerte.
Amigo, ¿de qué era que estábamos en contra? No me acuerdo, pero me parece que era de domesticar animales.
Y sí.
Porque la otra vez hablábamos de los pájaros. Sí. Un día, señor, yo tenía un pájaro, ¿no? No sí. Me acuerdo ni qué pájaro. Y lo miré en la jaula y pensé, ¿no?
Algo.
La libertad, todas esas cosas, sí. Etcétera, etcétera. Este animal confinado en una jaula, a pesar de que yo lo alimento, seguramente en su fuero interno preferirá la aventura de vivir en libertad porque prefiere, etcétera.
¿Todo eso pensó?
Todo, no, pensé, eso lo pensé mucho después. La cosa es que le abrí la jaula y lo saqué al pájaro, un tordo era.
Ajá.
Negro.
Lindo.
Sí.
¿Y se fue?
Se lo comieron en la esquina. Lo agarraron los otros pájaros, los gavilanes, los halcones, todo eso que son cancheros. Y salió este medio piche. Gigi. Este es el mundo.
Oh, libertad, ¿no?
Sí, oh, la libertad. Se lo manchó un gavilán.
Sí.
Está avalando lo que yo estoy diciendo, ¿se da cuenta?
No. No, porque más que nada, no, porque me olvidé lo que decía usted. Pero sí. Ojalá que lo esté avalando.
Se lo vuelvo a repetir. Domesticar animales atenta contra la propia supervivencia de la especie.
Claro. Porque se hace sonso, ¿no?
Y claro, exactamente. Hay animales
¿se
que
puede
sí.
Domesticar, por ejemplo, un animal feroz? Pongamos por caso...
Un león.
Un león, no lo quería decir. No lo quería decir, pero usted... Sí. Ha tenido el valor de llamar a las cosas por su nombre. ¡Un león! ¡Un león!
¿Sí?
Sí, señor. ¿Se puede domesticar un león? No sí. Me conteste ahora. Bueno, sí, contésteme.
Sí, se puede domesticar. Se puede domesticar, pero bueno, hay que tener mucho cuidado.
Ah, siempre... entonces no se puede domesticar, hay que tener mucho cuidado. Para tener mucho cuidado no lo domestico no. Nada y lo dejo dentro de la jaula.
Siempre será una fiera.
Digo, pero,
no estoy hablando de nadie.
Usted no tiene, por ejemplo, miedo, supone, sí. Domestico un tigre, un león, una pantera, ¿no? Por ahí la pantera se hace la que se deja domesticar.
Sí,
pero un día le sale la fiera de adentro.
Dice que el instinto prevalece.
Y se lo come
sí.
A usted. Usted está muy tranquilo, porque es así la fiera, ¿no?
Sí.
El tigre se hace el otario durante 5 o 6 años. Che, oh, lomo, fenó, qué rico. Le lame la mano, sí. Todo, bueno.
Si uno lo rasca, se pone para
su rasca, bueno, onda gatito el tipo. Sí. Un día está usted durmiendo la siesta.
Sí.
El tipo siente... El llamado de la selva, Jack London.
Claro.
Y dice, más, yo me lo como, Porque usted está por ahí en verano tirado así con un short.
Sí.
Le ve las patas medio gordas, así, como un chancho. Sí, discúlpeme,
¿no? No, no, está bien, entiendo.
Y el león dice, me lo como. ¡Ah, que te lo comió! Y usted lo ve venir y dice, sultán,
Soy yo,
tu dueño, camina, cucha, sit.
Claro.
Sit down. No, se lo come.
Por eso no hay que confundirse.
Soy un tigre, dice que...
Por eso no hay que confundirse. Por ejemplo, muchas veces suele pasar con los simios... Que cenan...
¿Los simios?
No, con los simios,
Con los monos.
Con los monos.
Y no lo quería decir.
Discúlpeme que hable en esta terminología, pero soy especialista en esta temática,
claro.
¿No? Usted no lo va a poder creer, pero hay simios que se enamoran de sus dueños.
Entonces,
muchas veces ocurre que el simio, identificado con, en el caso de ser un macho, él con la hembra humana, el simio empieza a proyectar en ella toda su pasión y cree encontrar en ella aquella...
Amor, vení para adentro.
y aunque usted no pueda creer, se comportan como si fuese una hembra de su propia especie, y en el caso del simio varón, con la hembra humana, ¿no?
¿Y él no se comporta como si fuera un señor? Por ejemplo, el mono no se pone una pizza con él. Viene, aparece el mono con una corbata y dice, ¡qué tola! Sí, no me llama la atención, ¿no?
Mira hasta dónde hemos llegado, domesticando.
Hasta dónde hemos llegado, hasta un punto en que realmente no se puede continuar así.
No.
Porque, mire, que a mí me han quitado novias, hombres mejores que yo, hombres peores que yo, e incluso mujeres, pero monos no.
Pero aunque usted
que
no
te deje una mujer por un mono...
Es difícil de tolerar.
Muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Pero suele pasar porque...
Ayer la vi...
Suele pasar porque se
el brazo de un orangután.
Bueno, recuerda la película King Kong.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? Ah, sí, es que estaba enamorado.
Estaba muy
de Jessica Lange, era que estaba enamorado.
De Jessica Lange y de tantas otras, porque hubo 10 versiones distintas.
Sí,
¿no?
Claro, y cada versión le ponían.
Una linda mina.
Una linda mina al mono, porque el mono.
Sí.
Cualquiera no.
El mono se las morfaba, pero cuando ve a esta rubia.
Exactamente.
Cuando ve a esta rubia.
Cambia,
el mono cambia y se enamora perdidamente hasta el punto de prácticamente suicidarse por amor.
Es notable lo que me está diciendo.
No, me gusta que ustedes lo sepan porque sí. Como usted tiene
no,
burro...
No, para no tener mono, ¿no? Por eso que desde entonces no me gusta tener mono.
Claro.
Prefiero el perro.
Claro, porque o para que... O sí. ¿No sienta usted que el problema que tiene en este momento con el burro es tan grave?
No, podría ser mucho peor ahora que pienso. Bueno, pero es inútil que usted trate de disimular esta situación, doctor Pasteur, porque le vamos a clausurar laboratorio de porquería.
¿No se acuerda que vino ayer y hablamos de los 100 pies?
Ayer estuve aquí, pero...
¿Y se acuerda de los 100 pies que hablamos?
Ah.
Usted me habló y me dijo los 100 pies, me dijo...
Para, un momento.
No, pero la mona con corpiño no la llevamos.
Sí. No.
Le voy a decir esto, Luis.
Sí.
¿En qué lugar de la pirámide zoológica empiezan los derechos del animal?
En el primero.
¿En qué decir?
En la ameba misma.
En la ameba, el virus,
sí.
el vacilo de Koch.
Sí.
No, doctor.
Sí.
Se va a venir una pandemia de padre y señor mío porque usted anda, ay, pobre vacilito.
Pero bueno,
te quieren matar. Los vacilos también tienen derecho.
Sí, por supuesto.
Regalón del Tata. No, señor. A los insectos que nos perjudican, doctor Pasteur, hay que matarlos como perros.
Acá, discúlpeme, pero nosotros ni jamás en 20 años de este laboratorio se ha pisado una cucaracha. Jamás.
Y se nota, sí.
Y se nota. Sí. Se nota porque andan como Pancho por su casa. Bueno, me han dicho igual, doctor Pasteur,
¿sí?
Que aquí esta Comisión de los Derechos del Animal le voy a rendir un homenaje a usted.
Bueno, era hora.
Por tantos años pasteurizando y pasteurizando. Así que vamos a hacer este domingo un acto en Parque Centenario.
Bueno, claro, dice
ahí cerca del instituto que lleva su nombre.
Le agradezco, ¿no? Prácticamente no me voy a tener que mover.
Y vamos a hacer una suelta de perros rabiosos. Que gracias, correrán la barriada coreando su nombre.
Yo le agradezco, la verdad, porque lo veo tan entusiasmado.
Estoy muy entusiasmado, sí.
Que no quisiera... No, discúlpenme, muchachos, yo los veo a los dos muy entusiasmados.
Y les vamos a poner su nombre, además, doctor Pasteur.
¿A quién?
A un burro que hemos adquirido...
Que rescataron de un jardín.
En la comisaría, efectivamente.
Yo lo del burro se lo acepto.
Bien.
Porque eso... Pero lo de los perros no, les pido que no, muchachos, se los pido por favor, porque la verdad que me ponen un compromiso, digamos, ¿no?
Usted, ¿es cierto que la vacuna contra la...
¿rabia?
La hidrofobia.
Sí, claro.
Son en realidad 40 vacunas que usted se tiene que dar durante 40 días y 40 noches.
Exactamente.
¿O esa era otra cosa?
No, es eso. Y que no se corte,
O sea, son en realidad 80 vacunas. Yo tengo que traer porque este es mi cuñado.
Sí.
Me lo mordió un perro. Un perro rabioso.
Pero primero...
Lo desconoció el perro.
Pero me tiene que
lo
traer...
enfrentó
Me tiene que traer a su cuñado y al perro. Los necesito a los dos.
El perro, lamentablemente, tuve que deshacerme de él. El malevo.
El vaso de agua, corre, el vaso. Sí.
Para Rosendo. Sí. Y el perro, el malevo.
Sí, pero me lo tendría que haber traído. ¿Cómo que lo... ¿Qué hizo? ¿Lo mató? No,
él lo mató.
Bueno, yo entiendo, porque en esa instancia lo habrá mordido, él reaccionó, pero yo necesito...
No, lo mató porque se dio cuenta que estaba hidrófobo y quiso terminar con el sufrimiento del perro este hombre.
Sí, pero yo necesito al perro para poder, a los dos...
¿Y qué hago? Se lo resucito al perro.
No, bueno, está bien.
¿Puedo traer otro?
No, no me sirve. ¿Usted tiene muchos perros?
No tengo ninguno, pero ¿y para qué necesita el perro?
Porque tengo que ponerlos en cuarentena, pero a los dos, a su cuñado.
El otro día yo, por ejemplo, fui al médico y me clavé un clavo. Y me dieron la antitetánica, pero no me pidieron el clavo.
Está muy bien que así lo hayan hecho, porque en ese caso el proceso es distinto. En este caso yo necesito a los dos. Bueno, no estando el perro no hay problema. Lo vamos a poner a su cuñado en cuarentena.
¿Cuántas inyecciones le tenemos que dar?
40.
40. ¿Sí? 40 días y 40 de noche.
Sí.
Y todas juntas es imposible.
No, imagínense que...
Porque así no tenemos que venir.
No. ¿Son de lejos? ¿Eh? ¿Son de lejos ustedes?
Sí, somos de lejos, somos muy lejos.
Claro. Lamentablemente van a tener que venir o buscar un hotel por acá cerca y pasar aquí 40 días.
Y no nos podemos salir, ¿no es un lugar acá entre los perros que usted tiene en la pradera, en una jaulita acá para...
Usted dice, ¿usted me quiere dejar a su cuñado?
Yo me voy, yo se lo dejo a mi cuñado. Quédate acá con el doctor Pastel.
Pero te parece.
Pero bueno.
Quédate, Rosendo.
Es bueno.
¿Quién?
Su cuñado, digo.
No.
Emancito.
Es mi cuñado. Muy bueno, no.
Claro.
¿Es curable la hidrofobia o no?
Sí, hoy por hoy sí. Con un buen tratamiento, respetando la vacuna, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, va a sufrir algún tipo de alteración.
Pero este muchacho, se lo voy a explicar, ¿no? Ya que usted...
Estamos en confianza, porque...
Vaya. Este muchacho,
sí,
el séptimo hijo varón de la familia, y los viernes a la noche
se
convierte en lobizón, es hombre lobo. Viernes a la noche, tipo fenómeno, no sé qué me pasa, están saliendo pelos, qué sé yo, le salen pelos en las manos los viernes a la noche.
Y él le dice que es lobizón.
Y mira, dice.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 4 décimos. La Presidente de la Nación inaugurará este sábado el periodo 126 de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. La Jefe de Estado dará un discurso donde expondrá los ejes de su gestión. Desde el mediodía, Cristina Kirchner hará un balance de los primeros meses de su gobierno. Previamente, a las 9:30, el Jefe de Gobierno porteño hará lo propio en la legislatura de la ciudad. Venezuela sigue diezmada por el hambre. Nicaragua prometió enviarle a Hugo Chávez 500 toneladas de carne. Los ganaderos exportarán ese primer envío en marzo, luego de un acuerdo suscrito. Recordemos que las autoridades bolivarianas admitieron que su país sufre un serio desabastecimiento. El gobierno de la ciudad aconsejó cumplir con el calendario de vacunas. El Ministerio de Salud dijo que los niños deben inocularse junto al inicio de las clases para evitar enfermedades. También ofreció recomendaciones para controlar las pediculosis. La autoridad sanitaria porteña recomendó a los padres a concurrir a cualquier centro de salud u hospital para cumplir con el calendario nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 4 décimos, humedad 95%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ma.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Frank Sinatra, Mi Graciosa Valentía.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Señor Silly, sí, ¿tenemos sí. acaso algún mensaje que ha quedado sin cumplir?
A mí me ha quedado alguno, algún pedido, Alejandro. Saluda en portugués, por favor, a Dani Marcato, un brasilero que está aquí en la sala.
Bueno, ahora lo vamos a saludar y probablemente hagamos con Manuel Moreira alguna canción del Brasil. No tengo mensaje yo.
Saludos a Pergamino de Joaquín y Silvana. Vuelvan pronto, dice. Tengo varios de La Plata, Alejandro. Ajá. Que están muy contentos. Catalina, por ejemplo, dice: qué buena noticia, negro, hace meses que te estoy extrañando. El año pasado te fui a ver todos los viernes. Y otro de La Plata, de parte de Mario, que dice: ya estoy llamando a todos los muchachos de La Plata para que hagan correr la bola. El 14 de marzo copamos el Salón Dorado de la Municipalidad.
Muy bien, saludos para Marion Kinchel de Trelew, de la banda de Buffalón.
Benedict de Florida dice: estoy en contra de cargar toda mi vida con un celular. Por ser fiel a mis convicciones, me estoy quedando sin amigos.
Ah, sí, sí. Pero no es bueno ser fiel a las convicciones. ¿Y qué significa ser fiel a las convicciones? Especialmente si las convicciones son, por ejemplo, no tener celular.
Claro, por ejemplo.
Sí. En jugarse la vida por una de esas convicciones.
Claro, no prender la luz después de las 7 de la tarde, digamos.
Claro. Cuando...
Bien. Alicia de Saavedra le manda un beso enorme a Dolina y a todo su equipo. Son geniales y no pierdo ni loca un programa.
Fran de Olivos dice: la reflexión de hoy me hizo acordar a un amigo que toma un trago que él mismo denominó el perfumado. Es básicamente alcohol del baño con tang y azúcar.
¿Usted prefiere el alcohol del baño o la colonia con manises?
La colonia con manises toda la vida.
Sí, ¿no? Sí, una loción colonia Atkinson. Un vasito. Con un platito de maní. Una derrete.
Después pasar toda la tarde.
Al principio parece un poco extravagante, un poco oriental.
Sí, pero buen aliento va a tener, eso seguro.
Sí, pero uno piensa que es anís, por lo perfumado.
¿Hace mal?
Se la va.
¿Usted qué sabe de estas cosas? ¿Hace mal tomarse el perfume?
No creo, para nada.
Para mí no.
No.
¿Sabe lo que tiene mucho alcohol? También el enjuague bucal. Yo no sabía que era rico, hasta que un día me levanté muy temprano y me lo tragué el enjuague bucal.
Claro, sí.
Hice varios buches y después me agarró esa cosa que... me lo tragué. Esa duda, lo escupo, no lo escupo, me lo tragué y me gustó.
Me gustó.
Me gustó.
¿Y se sintió así con algún efecto también?
No, me gustó. Y ahora sí, me serví otro vaso, lo bajé un poquito con soda. Y hielo.
Claro.
Hielo, un poco de Listerine... ¿Hielo y soda?
Y con limón no sabe lo que es.
No sé lo que es.
Pruébelo.
Yo lo que sí, agarraba unas galletitas de esas de agua,
sí,
y le untaba un poco de dentífrico para acompañar. Tengo otro mensaje que dice, Nati de Belgrano, un beso grande para el Coco, quiero que sea mi novio. Está muy bien.
Tengo uno parecido yo. Estela Claromeco dice, Coco, ¿querés ser mi amante? No te digo de ser mi novio porque ese puesto yo lo he ocupado Lina, dice.
Pero caramba. Bueno, gracias a todos los que han escrito mensajes. Y tengo aquí una cosa muy breve y pequeña, ya que no. Ayude a su hijo a vencer el miedo. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Dice, si su hijo tiene miedo... ¿qué es lo mejor? ¿Cómo debe ayudarlo? Hay muchos chicos que a la hora de dormir prefieren hacerlo con la luz encendida, o que usted se quede hasta que se haya dormido, o si escuchan un ruido muy fuerte, o si ven un extraño se asustan, o si ven un animal muy grande también. Bueno, ¿qué hay que hacer?
Bueno, es lógico también, ¿no? Si ven un extraño en su habitación, un animal muy grande.
Especialmente si el extraño es justamente un animal muy grande, señora, puede que su hijo se asuste. Lo que no se debe hacer es amenazarlo.
¿Pero amenazarlo cómo?
Y no sé, por ejemplo, si no se apura al caminar por la calle,
sí,
el niño, sí, o se para a mirar una vidriera, no le diga que se va a ir sin él. Y claro que sí, hay que decirle, es el suyo irse.
Claro.
Y dejarlo.
Hay una teoría, que no sé si usted conoce, que es, si un niño tiene miedo, por ejemplo, a la noche se mete en el cuarto y tiene miedo, hay que asustarlo, porque dice que miedo con miedo...
Miedo con miedo, comida de eso.
Sí.
Miedo con miedo cura. El miedo.
Hay una técnica también para la natación que dice que en el caso de la mejor manera de aprender es tirarlo
al... Tirarlo en medio del océano Atlántico, efectivamente.
Le iba a decir en la parte profunda de la pileta, pero bueno.
Claro, claro. Tiene mucha razón usted, doctor. Tenemos al doctor Coco Silly, que es pediatra o pedículo.
No, pediatra.
O pedra.
No, pediatra.
Algo así era.
Pediatra.
Muy bien, que nos está enseñando a combatir los miedos en los niños, ¿no es cierto?
Sí.
Hay que dejarlos que se expresen.
Recordemos.
Que expresen su miedo y que se...
No.
Revienten.
No. Recordemos primero que el miedo,
sí,
en un chico como en cualquier ser humano, está bien sentirlo. Es el primer sistema de alarma que tenemos los seres humanos.
Ajá, sí,
para
sí,
prevenirnos de los peligros que suelen suceder. O sea, dejar de lado el miedo en un niño lo va a terminar transformando en...
Claro, en un audaz.
Por demasiado,
claro,
¿no?
Un temerario,
claro. Así que tampoco esté usted como madre tan atenta...
Como padre, en todo caso.
Sí. Discúlpeme. Estoy tan acostumbrado a que vengan las madres, lo quiero felicitar, porque normalmente no vienen los padres con sus criaturas.
Si le presento a mi hijo...
¿Qué tal?
Él no conoce el significado de la palabra miedo.
Claro.
No conoce el significado de la palabra miedo, ni el de muchas otras palabras. Y verdaderamente es lo que se dice un indocto.
En el caso de no conocer el significado de la palabra miedo, ¿es porque usted ha hecho algo para detener este proceso? Disculpe, no lo estoy acusando, pero...
Yo tengo un valor a prueba de balas. Un día me agarró hipo y todos dijeron, denle un susto.
No pudieron.
No hubo manera.
No pudieron darme un susto. Todo el pueblo tratando de asustarme. ¿Y yo?
Bueno, pues... pues. Puede ser que suceda esto en tal caso que su hijo... ¿Cómo se llama su hijo?
No importa.
¿Querés que le pegue, papá? ¿Este?
No.
¿Se la doy?
No, está bien. No. Yo lo que noto, por lo que usted me cuenta...
Efectivamente, así se llama.
Por lo...
Perfecto. Noto. No.
Yo lo que noto de noto...
Sí.
Por lo que usted me cuenta y por la interrelación que tiene entre ustedes, es que él tiene una constante imitación sobre su persona.
Sí. Él imita perfectamente, ¿no es cierto?
Sí, bueno.
Sí, papá. Yo le voy a contar una historia del valor que tengo, ¿no?
Sí.
Porque sí, es algo que me gusta es contar historias donde se demuestra mi valor.
Sí.
Un día tuve que donar sangre. Otro cualquiera, imagínese.
¿Qué?
Yo hubiera muerto de miedo. Y no. Entonces llegué a la mañana, en ayunas, al dispensario.
Está muy bien.
Buenos días. A ver, ¿dónde está el médico? Y me abrí la camisa y dije, ¡sáqueme toda la sangre, doctor! ¡Que no le tiemble el pulso! ¡Déjeme apenas una gota! Para marcharme. No tengo miedo a nada. ¿Cuánto me va a sacar? ¿10 litros? Hágalo. ¿Me va a clavar un cuchillo? ¡Clávelo! Le dije.
Pero no es...
Y me desmayé.
Pero por lo exaltado que estaba, digamos.
No, de miedo cuando él me mostró la aguja. Pudo más que yo.
Bueno, quizás...
Cuando volví en mí, ya sí, estaba en la esquina.
Ya le había sacado claro.
Me habían tirado afuera.
Bueno, pero quizás el chico está imitando este proceso que hace usted, que es...
Sí, sí.
En principio... envalentonarse sobre la situación para esconder realmente el miedo que usted tiene. Y el niño está haciendo lo mismo.
O sea que las personas valientes en realidad son miedosas.
Es muy probable.
Claro, ¿no? Como ayer decíamos que las personas modestas en realidad son soberbias.
Puede
y
ser.
Las personas inocentes en realidad son culpables.
No, bueno.
En la Inquisición trabajaban así.
No, pero... No, lo que le quiero decir es que el chico no caiga en que por imitarlo a usted,
sí.
Por ejemplo, yo le veo una cosa medio, usted debe ser un tipo peleador.
¿Que yo soy peleador? ¿Yo peleador?
Sí, me da la impresión. Yo voy a romper la
trompa. No, me da la impresión.
Déjamelo a mí.
¿Qué? No, me da... Si que soy peleador, lo voy a matar.
¡Sentalo!
Déjame, yo te voy a dar, compadrito, que me decís peleador.
¡Soltame!
¡Soltame!
¡Sáquelo de acá!
¡Avanza!
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Llegó el diario que no confunde información de tapa con información que se tapa. Llegó el diario que no confunde información de interés con los intereses de la información. Llegó el diario que no confunde el dinero con la plata. Desde el lunes 3 de marzo, comprá Diagonales, el nuevo diario de La Plata. Oferta lanzamiento, diario Diagonales, más revista 23, a $1.50. Llegó Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
¿Querés saber cómo te va a ir hoy? Recibí todos los días el horóscopo en tu celular. Envía Oro al 1010 y descubrí tu destino. Oro al 1010.
La mejor música del verano está en Megatone. Reproductor de MP3 Philips con memoria de 2 GB a solo 349 pesos. O 12 cuotas de 34,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 14 al 1 de 29 del 2, octavo 3 stock. Lo que ocurra primero. Precio total financiado 418 pesos con 80. Tasa no efectivo 42.04% más impuestos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2008. Comunicate al 5627-2000 o ingresa a www.unimoron.edu.ar. Universidad de Morón, 47 años formando profesionales con compromiso social.
Llegó el diario que no confunde información de tapa con información que se tapa. Llegó el diario que no confunde información de interés con los intereses de la información. Llegó el diario que no confunde el dinero con la plata. Desde el lunes 3 de marzo, comprá Diagonales, el nuevo diario de La Plata. Oferta lanzamiento, diario Diagonales, más revista 23, a $1.50. Llegó Diagonales, el nuevo diario de La Plata.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Queridos amigos, hace su ingreso el pianista estable de esta sala, el queridísimo maestro Arnaldo Sordo Gansé.
Adelante, maestro. Adelante, los ayudantes del maestro Gansé, Manuel Moreira, Ale Dolina, Martín Dolina, están aquí junto al maestro Gansé. Maestro, siéntese, por favor. Maestro.
Maestro Gansé, Juliana de Bahía Blanca le pide Pobre Corazón.
A ver. Bueno, puede ser.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en girones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz deteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mis sueños que apenas sabían volar.
Maestro.
Bueno, muy bien, maestro.
Bueno, el señor... cachito, mire, nada más, pedacito, estamos de a poco recuperando la voz.
El señor Horacio García Sacani ha pedido varias veces, perseguiré al sol.
No, señor, no lo sabemos. ¿Cómo que lo ha pedido varias veces?
Sí, ha pedido mail. Ha llegado un mail pidiéndolo específicamente, me gustaría escuchar el tema de los Beatles, perseguiré al sol. Dice que es la tercera vez que hace esta solicitud, no gustaría, debe estar con alguien, ser complacidos, si no lo tienen en su repertorio,
lo sabe, rogamos, Manuel,
no. Que mencione la situación, no. En el caso de que no lo hagan.
Podemos hacer algo parecido.
Vale.
One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time is gone, and so my love must go.
Thank you.
¿Qué más tenemos?
Y mire, Leonardo de Luján pide Little Birds.
La de Bob Marley.
Bob Marley. La de Bob Marley.
¿Ha venido Bob Marley?
Algo así.
Baby, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiles with the rising sun. Three little birds pick out my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message
to you. ¿Qué otra cosa?
Bueno, acá pide Beatriz de Quilmes, Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith. ¿Esa usted la sabe?
No, me parece que lo saco.
Yo no sé cuál era, a ver.
La
otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, llorando de héroes. Era tarde, vi que estaba descansando, me fui a mi casa llorando, llorando de héroes. De héroes. De héroes.
Muy bien, maestro.
¿Es ese?
Es ese.
Esteban de Trelew, maestro, le pide, ¿quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será?
¿Quién será?
No sé si la sabemos. Rolón la cantaba, pero nosotros...
¿Quién será?
Ah, vamos a hacer un poquito más alto ahora que no viene Rolón. Ahora que no nos ve Rolón.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Bueno, maestro, tenemos algunos otros pedidos.
Sí, Coco.
El solero colorado, pero quizás sea para terminar.
No sé, no, no sé, no sé.
Pero, por ejemplo, me piden Claro de Luna, maestro. Pide.
Claro de Luna. Hay muchísimos.
El de Debussy.
El de Debussy, el de Debussy. Sí. Es el más fácil.
¿Trajo las castañuelas?
¿Qué otro tenemos?
Tenemos el otro pedido, el tango de la muerte, le pide.
No, pero no está, ni, no está. Ni Guillermo Fernández, ni nada, no. ¿Y qué le podemos cantar, un cachito? ¿Cuál es el tango de la muerte que era? Tengo firmado un contrato conforme al cual solamente lo canta.
Es cierto.
¿Cómo era la había una parte en donde esa misma melodía se repetía.
Ay, Laura, si es verdad que me ha querido, no importa los vaivenes de la suerte.
Y esa es ya la otra parte.
Claro.
No sé qué sigue. Ay, Laura, si es verdad que me ha querido. Y eso es todo lo que sé. Ay, terminó.
Ay, Laura, si es verdad que me ha querido. Ay, Laura, si sus ojos no me mienten. Yo sé que estaré a salvo del olvido y vivir en su alma eternamente.
Es que de tanto...
¿De quién es esta canción?
¿Quién la ha compuesto?
Una letra inolvidable.
Es linda, ¿eh?
¿De quién es esta canción que no me puedo acordar la letra?
Bueno, no vino el autor, pero...
Usted sabe, Coco, que siempre ha pasado así.
Ajá.
Pues yo me acuerdo de las letras de todas las canciones de este mundo.
Jamás de las
menos mías. De las mías.
La, increíble.
Y el que me soplaba las letras era Rolón, que está ahí.
Bueno, pero yo que no he participado, permítame decírselo, Alejandro, la verdad, es maravilloso, ¿no?, que sucedan estas cosas, que alguien pueda soplar.
¿Qué cosas? ¿Qué es lo que me ha sucedido?
Discúlpeme. La verdad que
me soplen.
La primera vez que lo vivo, y es, debe ser muy grande.
Eso no es nada.
Bueno, maestro, ya nos queda un solo minutito. En tal caso, si usted está de acuerdo, Patricia Belgrano nos pide El Solero Colorado, que...
Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es El Solero Colorado? Es una canción que tiene lo suyo también, ¿eh? Nosotros la cantamos y quedamos como sin energía.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Solero colorado, no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero ve qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso yo te digo que vayas a misa.
Solorome, solorome.
Decide a San Antonio que te mande un novio.
Solorome, solorome.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Solorome, solorome.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solorome, solorome.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 4 décimos. Personal de la Subsecretaría de Emergencias Porteña recorre la ciudad. Es ante el nuevo alerta meteorológico. Desde el Ejecutivo aconsejan no dejar residuos en la vía pública. Entre otras cosas, el director de Defensa Civil, Claudio Pascali, aconsejó no circular por arterias anegadas.
En este momento no tenemos ninguna zona con anegamiento temporario. Hay que entender que lamentablemente la gente que, bueno, fue afectada es de difícil comprensión, pero esto es como abrir dos canillas de un lavatorio. Te tardan en desagotar. Y esto fue lo que pasó hoy durante todo el día en todas las zonas que fueron afectadas por la gran cantidad de lluvia que cayó.
Tenis, José Acasuso se unió a David Nalbandián en las semifinales del Abierto de México. Derrotó al español Marcel Granollers por 7-6 y 6-3. Nalbandian derrotó al italiano Potito Starace por un doble 6-3. Por su parte, el peruano Luis Horna calificó a las semifinales al vencer a Agustín Caleri por 6-4, 3-6 y 6-3. El gobierno nacional incrementó un 30% la asignación por escolaridad. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la ANSES, Claudio Moroni, anunciaron que el beneficio se elevará a 170 pesos por hijo. El incremento es de 40 pesos y será liquidado con los haberes de febrero. Se aplicará en los sueldos de hasta 4.000 pesos. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimos, humedad 96%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí.
¿Cómo le va? Buenas madrugadas, por ahora tranquilas, por lo menos aquí en Buenos Aires, evidentemente. ¿De qué estoy hablando? Del agua. ¿Cómo la pasó ayer? ¿Se le complicó el panorama? Bueno, muchísimo sabemos, no solo en la capital federal, en el conurbano, el alerta meteorológico y las tormentas estuvieron afectando a buena parte de la región centro-este del país. De hecho, hay un alerta meteorológico que está vigente, comprometiendo a la ciudad de Buenos Aires, a toda la provincia, Entre Ríos y Misiones, también el sur de Santa Fe, el sur de la provincia de Corrientes. Y la preocupación de aquellos que zafaron ayer del agua y sus consecuencias, temor a que se repita, temor a que los sumideros no alcancen, como escuchábamos recién, ¿no?, las declaraciones de los funcionarios, como si abriera dos grifos del lavatorio y entonces no alcanza. Bueno, la verdad es que la historia, en todo caso, de los ciudadanos es que nunca alcanza y que siempre te dicen que hacen una cosa que después no hacen, y el que llega nuevito a la gestión, por supuesto, lo que hace es mirar hacia atrás y dar cuenta de todo lo que no hicieron los anteriores, pero en definitiva, para nosotros siempre es la misma historia. Sube el agua y nuestros negocios, nuestros autos, nuestras casas son las que terminan pagando las consecuencias. Bueno, ojalá que a la mayoría de ustedes no les haya pasado que el agua les haya llevado algo de lo que tienen o con lo que trabajan. Ya me lo están encontrando seguramente a lo largo de esta madrugada con sus mensajes. Sabemos que estamos presentes en toda la República Argentina, sabemos que en toda la capital y en el conurbano son miles y miles los que nos están escuchando, así que supongo yo más de uno de ustedes se habrá visto afectado por el agua. La preocupación ahora es, insisto, el alerta meteorológico continúa, la posibilidad de lluvias y de tormentas. Ayer Buenos Aires no pudo. Y las culpas son varias. Veo que uno siempre, el mecanismo es encontrar culpables. Bueno, los culpables son varios. El culpable es, y por supuesto, una cantidad de obras que no se han hecho, que nos han prometido sistemáticamente y no las han hecho. Evidentemente, un sistema de emergencias que, según dicen, respondió, pero por lo que no podía ver, no pareciera que hubiera respondido correctamente, y además la responsabilidad de los vecinos. Esto es, si los sumideros se tapan, es básicamente por la basura que está en las calles fuera del horario, ¿sí? Y entonces, tal vez no sería posible tener en la calle la cantidad de camiones suficientes que se encarguen de limpiar sumideros como para que el agua corra, ¿no? Así que hay responsabilidades compartidas, y por supuesto a nosotros como ciudadanos nos toca hacernos cargo de una parte. Sería bueno que recordáramos eso. Es cuestión de andar un rato por Buenos Aires en horas de la tarde para descubrir cantidad de bolsas de basura, o basura que ni siquiera está puesta en bolsas, en las esquinas, frente a las casas, absolutamente indebido. Se saca la basura en horas de la noche para que el servicio de recolección pueda llevárselo y a la mañana la ciudad amanezca limpia, y lo único que quede sea el trabajo del barrendero de sacar las hojas, la basura chica, armar bolsas que luego otros camiones recolectores se encargan durante el día de recoger. Así que a hacernos cargo nosotros también de lo que nos toca, me parece a mí. Bueno, con ganas de que sea un viernes tranquilo, estamos comenzando este día particularísimo, además 29 de febrero, solo cada 4 años nos toca tener este número, este día en el calendario, viernes 29 de febrero de 2008, en este año bisiesto. Para tener uno igual tendremos que esperar otros 4 años, así que aprovechelo si cree que le puede llegar a traer buena suerte. 22.4, esa es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, y el pronóstico, obviamente hablamos de una alerta, está anticipando la posibilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, un día nublado, con una mínima de 20 y con una máxima de 25 grados. Las lluvias no se van en todo el fin de semana. El pronóstico extendido me ofrece posibilidad de precipitaciones tanto para el sábado como para el domingo. Después haremos con un poquitito más de detalle, pero para que ya se vaya dando una idea. Bueno, primer comentario que inevitablemente, ¿no?, tenía que ver con este mal trago que vivimos en Buenos Aires, capital y provincia, ayer viernes. Ahora voy a festejar que justamente hoy es viernes, uno de los días más lindos de la semana, claro que sí. Sí, señor. Llega el descanso, yo sé que no para todos, bien lo sé, llega el descanso para algunos, para la que suscribe aquí, por ejemplo, termina la semana de trabajo. Emiliano Franzot, que está con nosotros en la operación técnica, y si tenés al público despierto, yo le voy a pedir también un pequeño aplauso aquí para nuestro señor operador que estuvo acompañándonos, ahí está, en estas 2 semanas, supliendo a Julián Tabachnik, que por supuesto se encarga de poner en el aire las madrugadas del fin de semana, más allá del día. Bueno, para Emiliano en realidad es continuidad de trabajo lo que viene, es así la vida, pero le queremos agradecer estas 2 semanas de muy buen laburo y además de muy buena onda. En el Siempre Noticias, Silvio Rubens redactando las informaciones y el panorama, Juan Espina en la lectura de esas noticias y compartiendo con nosotros también de 5 a 6 estos micrófonos, y quienes habla Victoria Torres, su compañera en cada madrugada.
Buen momento para ti, para mí y para eso que nos viene sucediendo, pero es
veremos si es el agua solamente el tema que nos preocupa y nos ocupa en esta madrugada, o ustedes proponen algunas otras cuestiones, nos muestran qué es lo que inquieta a los argentinos a través de sus mensajes, digo, ¿no? 4535-4000, contestador automático, elsol@infobae.com, nuestra casilla para los correos electrónicos. Y para los mensajes de texto, la palabra sol, un espacio y su mensaje, que nos lo hace llegar al 10011. En verdad, es un viernes de mucha noticia. Son variados los temas que vamos a estar comentando a lo largo de esta madrugada. Lo que pasa es que algunos nos ocupan largamente, ¿no? Digo, del tema del agua vamos a hablar seguramente y mucho. También vamos a hablar largamente del tema de los rehenes de la FARC, o por lo menos a mí me gustaría contarle con algunos detalles, cosas que han pasado ayer, una muy intensa, diría yo, conferencia de prensa de los 4 liberados, reclamando por un cambio de políticas de Uribe, un presidente de Colombia, para que finalmente puedan liberar a los rehenes. Un reclamo, yo diría, mundial, es exagerado, pero de presidentes varios para que la liberen ya a Ingrid Betancourt, porque su estado es sumamente delicado. Bueno, tema que nos va a estar ocupando también en esta madrugada. Le tocó estar ayer en la ruta 2, en la ruta 36. Eso fue otra pesadilla. Yo no podía creer cuando vi en la tele. Habían 10 kilómetros de cola, gente que estuvo parada horas de horas esperando avanzar y no avanzaba nada. Claro, se dieron varias cosas juntas. El agua provocó en los vecinos de Florencio Varela la bronca. ¿Y cómo expresan la bronca algunos? Lamentablemente cortando caminos. Cortaron la ruta 36. Al cortar la ruta 36 terminan afectando la circulación en la ruta 2. Y entonces, en un rato, era el acabose. Insisto, 10 kilómetros de colas de autos. Había gente que estaba desde las 5 y pico de la tarde, eran las 10, 11 de la noche y todavía estaba ahí. Yo no podía creer, o sea, qué desesperación. Bueno, finalmente liberaron la ruta 36 y consecuentemente comenzó a fluir el tránsito en la ruta 2, pero fue realmente una tarde muy, muy poco feliz. En la ciudad de Buenos Aires, todo lo que ustedes ya habrán visto, saben, y si no saben, yo por supuesto estoy aquí para contárselo. Cayeron 60 milímetros de agua, un tercio de la ciudad quedó paralizada por las inundaciones. Las consecuencias fueron más graves que en otras ocasiones porque los sumideros quedaban tapados por la basura. De ahí es donde nos toca a nosotros hacernos cargo. El gobierno de la ciudad salió a dar conferencia de prensa, el jefe del gobierno, por supuesto. Dijo, bueno, explicó las obras que se van a hacer. Por supuesto, aunque no utilizó la frase, claramente habló de lo que siempre se ha dado en llamar la pesada herencia.